Hay algunos pensamientos de la palabra de Dios que quisiera compartir con ustedes antes de tratar el tema de la noche. Hay un libro en la Biblia que se llama Proverbios. En Proverbios capítulo 4, el versículo número 23, tiene un pensamiento muy interesante. Dice Proverbios capítulo 4, versículo número 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos esta noche para estudiar más de su palabra y aprender más acerca de su voluntad. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen y su Espíritu nos guíe. Que todo cuanto hagamos esta noche tenga su aprobación y su bendición. Habilítenos, Señor, para comprender su verdad. Y permita, Dios, que su gracia alcance a cada persona presente. Bendiga grandemente, oh Dios, a los que participan esta noche, a los que vienen en camino, pero también a los que no podrán llegar. Y permita que estos principios no sean solo nueva información, sino principios de vida para la vida eterna. Que cada uno de nosotros pueda comprender claramente el gran amor que usted tiene por nosotros y su gran empeño de bendecirnos en todas las cosas. Señor, bendiga y llene nuestra vida con su Espíritu Santo. Se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. El pensamiento dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En la antigüedad se pensaba que el centro de la inteligencia estaba en el corazón. Y si leemos todo el libro de Proverbios, descubrimos que Proverbios habla de la mente como si fuera el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Desde que Chris Barnard en 1969 en la ciudad del Cabo hizo el primer trasplante del corazón, la gente está consciente de que el asiento de la inteligencia no es el corazón, sino la mente. Así que la mente, la gente piensa inmediatamente en el cerebro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, es lo que la Biblia quiere decir. ¿Por qué de ella? ¿Qué cosa procede? De ella procede, de ella mana, de ella sale la vida. Escuche, la mente suya dice quién es usted. Y sus pensamientos dirán hacia dónde usted se dirige. La mente es tan poderosa que todavía es un misterio para muchas personas. Se saben algunas cosas, por ejemplo, se sabe que el cerebro trabaja con sangre y funciona con electricidad. Y es curioso saber que somos una planta eléctrica. Pero todavía, aunque han cortado el cerebro en muchas facetas y lo han estudiado de mil maneras, no han descubierto muchas cosas. Todavía no entienden cómo esa masa puede generar lo que genera, la creatividad. Todavía no se sabe absolutamente nada. Han podido dividir el cerebro en hemisferios, han podido buscar zonas del cerebro, pero descubrir los secretos del cerebro, todavía nada. Lo han conectado a máquinas, y todavía nada. El cerebro de Einstein todavía lo tienen guardado. A ver si algún día se descubre algo para despertarlo otra vez. Es increíble lo que la mente es capaz de hacer. Se han hecho experimentos increíbles. Por ejemplo, en una cárcel tomaron a un recluso, a un preso. La teoría, que se convirtió en tesis, del que estaba haciendo el experimento, es que la mente es tan poderosa que puede producir en el cuerpo lo que ella quiera. Y tomaron a un recluso y lo amarraron a una silla. Y entonces tomaron una plancha eléctrica. ¿Se entiende plancha eléctrica? ¿Plancha de planchar? Y la conectaron a la corriente. Y allí todos los verdugos y todo el mundo reunido con cara de mala gente y el tipo asustado. Y entonces cuando la plancha estaba bien caliente, la probaron en un pedazo de tela y le llevó el pedazo a la tela. Y entonces le dijeron, ok, ¿está lista la plancha? Sí, pues aplíquensela al brazo, descúbranle el brazo. Y le quitaron la camisa en el lado de la manga de la camisa del brazo de ese hombre. Y el tipo empezó a gritar. Le buscaron una capucha y ¡fup!, se la pusieron en la cabeza. Y entonces tomaron una plancha fría, sin haber estado conectada. Y se la aplicaron en el brazo. ¿A qué no me dice qué pasó? La mente es tan poderosa que es capaz de hacer maravillas. Había un circuito de médicos en el hospital y llegaron hasta donde había un paciente con serios problemas cardíacos. Y el especialista, el cardiólogo, dijo: este señor tiene un corazón galopante. Según dicen los cardiólogos, alguien con un corazón galopante es una persona que tiene poco día de vida. Un corazón que se acelera y se funde. El hombre entendió mal. Oye, qué interesante. No entendió lo que quiso decir el cardiólogo. Él entendió que tenía un corazón galopante. Y los únicos que galopan, dice él, son los caballos. Así que él dijo: tengo un corazón como un caballo. Y dice: no, pues yo no estoy tan mal nada. Pues le tengo buenas noticias. En menos de 2 o 3 semanas regresó a su casa. Y vivió hasta que murió de otra cosa. La mente es capaz de hacer maravilla. Por eso dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Déjeme decirle algo más. He trabajado y estudiado con la mente desde que era un niño. Usted es lo que usted piensa, ¿o no? Tal es el hombre, tales son sus pensamientos. Dice una autora de nuestra iglesia que nadie puede vivir por encima de sus pensamientos. Dice T.S. Eliot que lo que nos hace daño no es lo que nos ocurre, sino la respuesta que damos a lo que nos ocurre. Una situación que a una persona le provoca la muerte, a otro le provoca un desafío para llegar más lejos en la vida. ¿Cierto o falso? Dime cómo piensas y te diré quién eres. Por eso esta noche vamos a hablar de algo tan serio y tan importante que al enemigo no le gusta que la gente lo sepa. Y de hecho, todo lo que hemos venido hablando, pregunto, ¿es práctico o no es práctico? ¿Se han dado cuenta que la Biblia es más práctica de lo que uno imagina? ¿Sí o no? Cuando era un niño, bueno, no era tan niño, cuando tenía 18 años llegué a la iglesia. A los 18 años hice de la Biblia la guía de mi vida, mi libro de texto. Ha sido mi pasión por todos estos años. Y he descubierto en todo lo que he estudiado, y se me ha ido la vida estudiando, que mientras más conozco la palabra de Dios, pero espere, no es un conocimiento solamente de leer las páginas, no. Es un asunto de profundizar, de ver qué es lo que ella quiere decir. Hay una ciencia que siempre repito, se llama hermenéutica, y ojalá algún día demos un curso de esto. Una cosa es lo que la Biblia dice, una cosa es lo que quiere decir, y otra cosa es cómo enseñar lo que quiere decir. Mucha gente lee la Biblia y empieza a interpretarla sin haber profundizado en lo que ella quiere decir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Una persona que no entiende el pensamiento puede pensar que la Biblia se refiere allí a esta bomba que tenemos en el centro del pecho. Y es verdad, la sangre le da vida a qué parte del cuerpo, a todo. ¿Mana la vida del corazón? Sí, pero interpretarlo así está errado porque no es eso lo que la Biblia quiere decir. ¿Entendieron lo que quiero decir? Entonces hay que estudiar para ver qué es lo que la Biblia quiere decir, no solo qué es lo que dice. La Biblia lo que quiere decir en ese pensamiento es que en tu mente se descubre y se esconde todo lo demás que debes saber. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. El niño que está en el vientre, tenemos recursos para desarrollar su mente desde antes de nacer. Increíble. Y hasta después de nacer. Miren, mejor entremos en el tema porque, ¿verdad que es apasionante hablar de la mente? ¿Sí o no? Hay personas que dicen, estoy enfermo. Hay un tipo de enfermedad que se llaman enfermedades psicosomáticas. Psicosiquis tiene que ver con la mente, somatos con el cuerpo. Ellos dicen que están enfermos, y que están enfermos, y que están enfermos. Y le hacen todo tipo de análisis y no tienen nada. Y ellos siguen diciendo, ¿qué cosa? Que están enfermos. ¿Son enfermos cómo? Psicosomáticos. Le llaman hipocondríacos o de padecimientos psicosomáticos. Hay gente que se ha muerto porque en su mente dicen que están enfermos. Y hay otros que están enfermos y dicen, yo estoy sano, y yo estoy sano, yo me siento bien, quiero que diga enfermo ni enfermo. Y están vivos. ¿Entendieron? Así que mejor arréglese la mente, querido, y aprenda a sublimar las cosas. Que no te saludaron, dale gloria a Dios, te economizaste la energía de saludar. Que te miraron mal, dale gloria a Dios, y entonces te están tomando en cuenta. O sea, la actitud, ¿o no? Actitud. Cambia tu actitud en la vida, sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Ok, un par de pensamientos más. Capítulo 16, versículo 9. 16, 9. Dice el versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino. ¿Qué hace el corazón del hombre? ¿Se piensa con el corazón o se piensa con la mente? ¿Notan que se refiere a la mente? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué cosa? Endereza sus pasos. Dios endereza sus pasos. Capítulo 23, versículo 26. Dice el versículo 26, capítulo 23, dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón, y miren tus ojos, ¿por dónde? Por mis caminos. ¿Cómo se alimenta la mente? Hay cinco avenidas que la mente usa para alimentarse. Número uno, le llaman los cinco sentidos. Número uno, lo que vemos. Número dos, lo que oímos. Número tres, lo que olemos. Número cuatro, lo que gustamos. Y número cinco, lo que tocamos. Todo lo que viene a nosotros por esas cinco vías alimenta la mente. Y le voy a decir un secreto. Usted no puede ser ajeno a lo que usted recibe. Ni puede pensar distinto a lo que ha aprendido. A menos que usted entienda este seminario que le voy a dar en un minuto. Allá le va. ¿Cuántas razones nos ha dado Dios? Dos. La razón dos y la razón uno. Y algunos ya tienen que saber de este seminario, si no, le voy a pasar un cero en la nota. La razón dos es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos adquirido durante toda la vida. Yo le hago una pregunta. ¿Es usted el resultado de lo que ha vivido, sí o no? ¿Es usted el resultado de lo que ha aprendido, sí o no? Pensemos que lo que usted ha aprendido y lo que usted ha vivido está correcto. ¿Cómo será su pensamiento? Correcto. ¿Y si es equivocado? Equivocado. ¿No se han dado cuenta que muchas cosas de la vida pensábamos que estábamos correctos y descubrimos que estábamos equivocados? ¿Sí o no? Cuando usted llega al punto de descubrir que estaba equivocado en eso, ¿qué debe hacer? Entonces ahí viene la razón uno. La razón uno es la capacidad que nos ha dado Dios. ¿De qué? De aprender lo que no sabíamos y sustituir lo equivocado que habíamos aprendido. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? ¿Y dónde está todo eso? En la mente. Si usted tuviera un próximo bebé, ¿sería igual que el último bebé que tuvo? No, porque tiene un seminario completamente diferente. ¿Cierto o falso? Mis tres hijos inventé todo lo que inventé con ellos porque había estudiado acerca de esta cuestión. Y me salieron pim pum como yo quería. Perdone, manipulé un poco las variables. Sí, pero mañana fuera que no la manipule. Usted sabe lo serio que crea el muchacho. Que salgan a ver si es una lotería. No, déjese de eso. Y otra cosa, hay un pensamiento que dice que por precepto y ejemplo nuestros hijos nos han heredado. ¿Cierto o falso? Mis hijos sacaron lo mío y lo de mi esposa, y al mirarme por tantos años tienen que copiar algo de su papá y de su mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y aquí termino. El punto es, lo que tú eres es el resultado de. ¿Cierto o falso? Si lo que estás recibiendo no está en la línea apropiada, los resultados no pueden ser apropiados. Y si eso sucede contigo, ¿qué no sucederá con un bebecito en el vientre de su madre? ¿Están listos ahora? Un solo pensamiento más. Capítulo 17, versículo 9. Dice el verso 9, Proverbio capítulo 17, versículo 9. ¿Cómo dice? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, ¿qué dice? Ay, mamacita. ¿Cierto o falso? ¿Qué ustedes quieren, que le cubra las cosas o que se la diga? Aunque rompamos las amistades. No, mejor hagamos las amistades, pero se la voy a decir como quiera. Podemos hacer otra oración para entrar en el tema de la noche. A mí me apasiona el tema de esta noche. Y si me ven gozando, brincando y saltando, es de alegría y de emoción. La música es un poder maravilloso para desarrollar a los seres humanos. Oramos. Querido Padre, muchas gracias por darnos la mente. Ponemos nuestra mente en sus manos en esta noche. Únjala con el Espíritu Santo. Que todo lo que vamos a escuchar forme parte de nuestra vida y cada uno de nosotros pueda desarrollarse para la gloria de su nombre. Diríjanos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar esta noche acerca del efecto de la música en un bebé, principalmente en el útero. Y así se llama el título, Música in útero. ¿Cómo afecta la música, gracias, al bebé? Está demostrado que el recién nacido que escuchó música cuando estaba en el vientre de su madre, come mejor, duerme más, ¿y qué cosa? Pero hay que ver qué música fue que escuchó, porque este bum, tu, 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 ¡ay, que hace el tipo, sale loco de allá adentro! Hace muchos años se creía que el feto no podía oír sonidos en el útero materno. Pero en 1962, el doctor Lissol demostró que el feto escuchaba latidos del corazón de la madre. ¿Qué cosa escuchaba el bebé? Los latidos del corazón de la madre. Poco después, el médico francés Alfred Tomatis, quien dedicó parte de su vida a estudiar de forma científica el mundo embrionario, descubrió que los sonidos de alta frecuencia le dan energía al cerebro, mientras que los de baja se la quitan. Hay personas que han dedicado toda su vida a estudiar qué pasa con un bebé en el vientre de su madre. Ellos dicen que ahí comienza la historia del individuo. Y miren qué cosas encontraron. Por otra parte, Sheila Woodward, doctora en Educación Musical y Filosofía en la Universidad Cape Town de Sudáfrica, demostró científicamente la penetración de la música en el ambiente acústico intrauterino y la respuesta del neonato hacia el estímulo de la música. Es decir, cómo la música penetra hasta dentro del bebé y cómo el bebé responde a la música, cómo reacciona a la música. Déjeme poner una cápsula en este momento en su cerebro para que comprenda esto de cómo la música y por qué la música lo afecta a usted. Por ejemplo, en mi país, la música del centro, la música típica es el merengue. ¿Saben lo que es merengue? ¿De verdad que saben lo que es merengue? ¿Ustedes saben lo que es merengue? No, ustedes no saben lo que es merengue. ¿Saben lo que es merengue? Si usted se monta en un vehículo de mi país, en una guagua, un autobús, oiga, por más santo que usted sea, cuando le tocan un merengue de una de esas bandas de mi país, por poco digo el nombre de una, usted puede irse al cielo con su mente, pero el pie comienza, pum, 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 y cuando usted viene a darse cuenta, tiene que detenerse. Y cuando termina el viaje, termina cansado. ¿Por qué termina cansado? Porque la música te afecta inconscientemente y te hace trabajar en forma involuntaria. Es decir, el ritmo te afecta tan profundamente a nivel del hipotálamo que hace que tu sistema nervioso se conecte al ritmo y tú hagas lo que el ritmo quiere. Por eso un bebecito, cuando oye una música, comienza y úpale, y comienza y úchale, y él empieza a moverse porque el ritmo lo afecta. ¿Cierto o falso? ¿Cómo ocurre? Los estudiosos de este negocio... hay tantas cosas que tengo que decirle. Pasé 5 años con un grupo trabajando con efecto fisiológico de la música. Y ahí descubrí muchísimas cosas para bregar con mis hijos. La música te afecta. Es más, la música hace contigo lo que ella quiere si tú no sabes lo que te está haciendo. Hablemos por un momentito acerca del hipotálamo. El hipotálamo es una glandulita, es un órgano pequeñito que está debajo del tálamo. El hipotálamo es pequeñito, pero controla el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. La música controla el hipotálamo. Usted puede estar muy quitado de bulla y le ponen una musiquita romántica bien cantada con violines y demás, y usted sin darse cuenta como que medio se apaga, ¿cierto o falso? y empiezan a venir en la mente unos recuerdos y unas cosas. Y al rato le quitan eso y le ponen una musiquita bien movida, como que se le alegra el espíritu. ¿Sucede o no sucede? El hipotálamo hace lo que quiere con su sistema nervioso. Y eso comienza a transformar tu vida como tú digas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana ¿qué cosa? La vida. Aquí comienza todo. Sigamos con el seminario. Ahorita le doy un poquito más de eso. Aquí le llaman los sonidos del más allá. Claro, el bebé está más adentro y de más allá es más acá donde estamos nosotros. El feto se haya sumergido en un universo de ruidos que le llegan a través del cuerpo de su madre. ¿Cierto o falso? Número uno, la respiración, los sonidos del aparato digestivo, los latidos acompañados del ritmo cardíaco, los pasos y sobre todo su voz, y le brindan una sensación ¿de qué? De bienestar. 60,000 ruidos ahí adentro. Diversos investigadores han comprobado que después del nacimiento, el bebé se relaja cuando escucha cómo su madre le habla, lo arrulla y estrecha entre sus brazos de tal manera que alcanza a percibir los latidos del corazón que lo acompañaron desde el comienzo de su vida. ¿Cierto o falso? No, ven, dámelo, dámelo, dámelo. Y, whoop, y al rato... Y se aplaga el amigo. Vuelve otra vez a su ambiente el bebecito. Sí. Mire esto. Desde entonces, el ritmo y la música forman parte de su vida como uno de los primeros estímulos de su conciencia. ¿Como uno de los primeros qué? Estímulos de su conciencia. Cuidadito con la música. ¿Cuidadito con qué? Ok, me dejan hacerle una historia corta, pero terrible. En el cielo una vez apareció en los periódicos un anuncio. Al Señor le fascina la música. La música es de origen celestial. La música es tan profunda y misteriosa que los mismos músicos todavía no alcanzan a entender el poder que tiene la música. ¿Es así o no es así? De ahí se han inventado lo que se llama musicoterapia. Hay personas que necesitan tratamiento con música para poderse sanar. El anuncio decía que iban a crear a un ser para dirigir el coro celestial. Iban a crear a un ángel, un querubín, para escribir música de adoración y alabanza a Dios. ¿A qué no me dicen cómo se iba a llamar ese ser? Lucifer. ¿Y en qué se convirtió? Se convirtió en Satanás. Hay una canción que canta Barry Manilow, que se llama Yo escribo canciones. Y en esa canción Satanás habla. Y si usted alguna vez oyó esa canción, se va a dar cuenta que es una pieza musical de altura, una cosa bellicísima. Y si usted lee las letras, oye, mira las letras de la canción, se cae para atrás. El diablo dice, yo escribo canciones. Y empieza a describir qué tipo de canciones. Y cuando usted oye, yo escribí la primera canción, etcétera, etcétera. Cuando usted oye esa canción, entonces hay una parte de la canción que dice, y ahora voy a darte un poquitito de rock. Y en medio de la canción le ponen un poco de soft rock, rock suave. Usted oye en esa canción violines. Una cosa que usted se cae para atrás de tan linda. ¿Y quién la inspiró? El diablo. Satanás con la música ha hecho con la humanidad lo que le ha dado la gana. ¿Cierto o falso? Los conciertos de música rock han arrastrado gente hasta lo peor de lo peor. Y muertes que por cantidad. Eso es una cosa increíble. Y ha hecho de los líderes y de los grandes músicos de rock lo que le ha dado la gana. La música tiene un poder tan grande que solo el Espíritu de Dios le puede hacer frente. Y todo comienza desde aquí. Mire, por ejemplo, lo que dice esta frase. Antes que las palabras, en el mundo del recién nacido hay sonidos. Asegura Janelin Hutelocker, de la Universidad de Chicago. Dice ella, si un bebé escucha un fonema varias veces, Las neuronas de su oído estimulan la formación de conexiones en la corteza auditiva del cerebro. Cuando se establecen los circuitos básicos, el bebé empieza a cambiar los sonidos por palabras. ¿Oyeron eso? ¿Cambia los sonidos por qué? Por palabras. ¿Y todo ocurre dónde? En su cerebro. Ok, dime qué música te gusta. Dime qué música oyes. Y te voy a decir cómo piensas. No podemos disociar la música que escuchamos con nuestra forma de ser. Ay, papá. Mejor sigamos. Les repito, pasamos 5 años trabajando con fisiología musical. Y fue una experiencia tan gloriosa que hasta inventamos, experimentamos. Por ejemplo, había una señora, y debo tener cuidado al decir esto porque esto se va a oír en mi país también. Aunque cuando lo editemos le podemos cortar este pedacito. Había una señora que era peleona, cascarrabia, fastidiosa. Han visto gente que no hay manera de entrarle. Que, oiga, no hay forma. Eso era, bueno. En mi país se dice, no sé si aquí lo dicen, era el diablo prendido en candela. Y un día le dije a su hijo, le dije, oye, ¿por qué no hacemos un invento con ella? Y me dice, ¿cuál? Digo, vamos a ponerle un tratamiento de música y tú verás que va a cambiar. ¿Tú crees? Esa no cambia con nada. Vamos a poner una bocina en cada habitación de tu casa. Una en el taller, una en la sala, una en la cocina. Por donde quiera vamos a ponerle bocina. Y compramos todas las bocinas y la instalamos. Dice, ¿qué le vamos a poner? Digo, vamos a ponerle música de bebé. Primero, música de Vivaldi y música de Mozart. Y después de una semana dándole música de ese tipo, vamos entonces a ponerle música barroca. Para que la mujer, el cerebro comience a abrirse. Le tengo una historia maravillosa. La mujer cambió de una forma increíble. Una señora de más de 70 años. ¿Puede hacerlo la música? La música puede hacer cosas que usted no se la imagina. Desde el vientre, el bebecito puede comenzar a ser bendecido por la música que usted le ponga o destruido. Usted escoge. Veamos más. De esta forma, ¿de qué forma? Dice ella, si un bebé escucha un fonema varias veces, las neuronas de su oído estimulan la formación de conexiones en la corteza auditiva del cerebro. Cuando se establecen los circuitos básicos, el bebé empieza a cambiar los sonidos por palabras. De esta forma, cuanto mayor sea el número de palabras que el bebé escuche, empezará a hablar con más rapidez. ¿Oyeron eso? A mayor número de palabras, dice ella, hablará con mayor rapidez. Durante los primeros años de vida, comenta René Guindy, directora del Centro de Música In Útero de la Ciudad de México, el cerebro transita y continúa firmándose a través de una serie de cambios extraordinarios. Inmediatamente después del nacimiento, el cerebro del bebé produce trillones de conexiones entre neuronas, mucho más de las que en realidad puede usar en ese momento. O sea, produce más de lo que puede usar. ¿Dónde está el secreto? El secreto está que como está produciendo más de lo que puede usar, ese excedente usted lo sepa aprovechar. Porque ya está ahí hábil. ¿Qué ocurre entonces? Que el medio ambiente, cualquier cosa del medio ambiente, se filtra en el bebé. Entonces filtrémosle cosas agradables. Por ejemplo, canciones que hablen de valores. La honestidad, el respeto, el amor propio, el trabajo, la cortesía, la amabilidad, la consagración. O sea, que comiencen a poner en el bebé valores cristianos. De esta manera, la música estimula el desarrollo del cerebro y su estructura razonable, al mismo tiempo que facilita el establecimiento de la red neural que permite mejorar la función cerebral. ¿Notan cómo todo se está desarrollando en la mente? Mire ahora, Platón afirmaba que la música es el instrumento más potente que ningún otro para la educación. Y hoy los científicos saben que la música entrena al cerebro para aumentar y mejorar las formas del pensamiento. ¿Cierto o falso? Cuando usted vaya a estudiar o a leer la Biblia, cómprese alguno de los CDs que son de música barroca. Hay un búlgaro llamado Georgi Lozanov que hizo una investigación y él decía y demostró que si usted se pasa 45 minutos escuchando música barroca, al final de los 45 minutos, los hercios en su cerebro han descendido. ¿Cómo se entiende esto? Él dice que el cerebro trabaja con una unidad eléctrica llamado Hertz. ¿Han oído hablar de megahertz, kilohertz? Hertz o hercios. Cuando el cerebro, cuando el cerebro está muy enardecido, o sea, cuando usted está para el mediodía, que está en el centro del estrés, del trabajo y demás, el cerebro se calienta tanto que está trabajando a 12 hercios. A mayor cantidad de hercios, menor el aprendizaje. A menor cantidad de hercios, mayor el aprendizaje. Por eso se dice que las 3 horas de oro del día para aprender son de 4 de la mañana a 7 de la mañana. Lo que usted puede aprender de 4 a 7 de la mañana acostándose en la hora apropiada, no lo aprende en ningún momento del día. Hace más de 25 años que me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Son las 3 horas de oro. Ahora, ¿qué puede hacer si está muy comprometido y ya subió el día? Escuche ahora. Si en algún momento del día tiene que estudiar, busque un lugar tranquilo y ponga música barroca. Mañana me gustaría traer un CD y poner alguna musiquita y darle nombre de autores y de músico y nombre de piezas y todo lo demás. En mi país tengo un fichero musical que le estoy pidiendo a Dios que los ratones no se lo hayan comido. Es un fichero que tiene todos los compositores que han existido desde que se comenzó a escribir música. Tiene todas las biografías, tiene todo lo que ellos compusieron y la historia de todas las piezas que compusieron. Es algo que llega desde el suelo como hasta aquí y son fichas. Es increíble, increíble. Y le ruego a Dios que eso no se me haya dañado. Aquí viene el punto. El asunto de la música y todo lo que venimos diciendo es tan fundamental en el desarrollo humano que cuando nos ponemos a estudiar, por ejemplo, y ponemos esa música y nos relajamos, el cerebro al oír la música comienza a descender el nivel eléctrico y llega a relajarse tanto que de 12 hercios baja a 8. Y cuando el cerebro trabaja a 8 hercios, usted aprende más. ¿Se entendió? Usted aprende más. Y si hace una costumbre, otra cosa va a ocurrir. Su temperamento se va a calmar. Y la gente lo va a conocer como una persona más ecuánime, más pensativa, más serena, más comedida. La música tiene un poder tan grande que puede transformar tu vida y tu forma de ser. ¿Cierto o falso? Aprovéchelo. Hágalo con sus hijos. Cuando hablemos después ya con los adolescentes y demás, hay otras cosas más que le podría decir, pero hoy tenemos que apurar este asunto. En conclusión, entre más temprano sea el entrenamiento musical, las habilidades de pensamiento de los pequeños se estimulará mejor. Mientras más pequeño le estimula con la música, sus pensamientos van a ser más brillantes, más oportunos. O sea, su cerebro va a desarrollarse más. Guindy asegura que el recién nacido que escuchó música cuando estaba en el vientre materno come y duerme más y llora muchísimo menos. Los beneficios. De acuerdo con la especialista, la música creada y seleccionada cuidadosamente promueve, ¿qué cosa dice? La inteligencia musical tiene un efecto de tranquilidad y proporciona a los pequeños la oportunidad de aprender música. Alabado sea el nombre de Dios. Un poco más. La formación de su personalidad empieza a desarrollarse alrededor de bellas melodías y ayuda a desarrollar su concentración y coordinación. Enriquecer a los bebés a través de lo que escuchan es tarea de los padres. ¿Por qué no brindarles y ofrecerles lo mejor con amor y conciencia? ¿Es importante saber estas cosas, sí o no? Sí, muchas veces nuestros hijos son el resultado de lo que le hemos podido dar. Y a veces le hemos dado mucho y le hemos dado hasta lo que no debimos darles. Y de una forma tan sencilla, sé de un lugar donde los CD lo venden bien barato. Así que si necesitas saber, me avisa. Porque me puede decir, no, que son muy caros, $3. Y claro, cuestan 25 y 30 en la otra tienda. Pero ahí yo lo compro bien barato. Y en música de primera. Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Dime qué música te gusta y te diré cómo piensas. Dime cuál es tu música favorita y podré saber muchas cosas de tu vida. ¿Qué le gusta a tus hijos? La buena música ayuda a los niños a potenciar su memoria, aumenta su coordinación, creatividad y concentración, incrementa la habilidad matemática, acelera el aprendizaje de idiomas, desarrolla el razonamiento y enriquece las emociones. ¿Es importante esto o no es importante? A ver, ¿sí o no? Pues sí. Y como decía alguien, música, maestro. Así que revise su biblioteca, su hemeroteca, su discoteca, todo lo terminaron en teca. Ay, lo estamos grabando. Muy bien, muy bien. Yo sé que pueden hacer muchas preguntas en la mente de ustedes, así que cuando terminemos me la pueden hacer. Vamos a seguir. Al escuchar música se estimula el sistema nervioso, pues el aprendizaje auditivo, rítmico y musical se apoya en el crecimiento, la inteligencia y auspicia la asociación de sensaciones de placer y seguridad. Mi pregunta, queridos, ¿es importante esto? Yo tengo un sueño, no como el de Martin Luther King, tengo un sueño, no como el sueño americano, tengo un sueño, el sueño mío, no como el de Moisés, oiga mi sueño. Mi sueño es que aquí en mi iglesia haya un coro grande, un coro pequeño, un orfeón de niños, una banda de música, y ya que tengan todo eso, entonces que Dios nos envíe personas tan especializadas que podamos tener música de cámara, podamos tener, oiga, hice una boda, wow, esos tipos gastaron una fortuna, se buscaron 4 personas de la Sinfónica Nacional de mi país para que le tocara por 15 minutos. Y llegaron estos 4 y se instalaron al frente. Y cuando empezaron a tocar, alguien preguntó, ¿y dónde fue que pusieron el CD? Porque eso se oía tan profesional y tan precioso que parecía que estaba grabado en algún radio. Y eran ellos tocando al frente. La buena música estimula el apetito. La buena música da deseo de vivir. La buena música hace que usted se enamore de la vida. La buena música desaparece el estrés. La buena música es la buena música, es la buena música. La buena música es vida. Las principales características de la música, el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo, se encuentran en el lenguaje oral. Por eso, la música prepara al oído, la voz y el cuerpo del niño a escuchar, integrar, aprender y vocalizar, y brinda a los bebés amor y atención, con la finalidad de crear de modo natural un estado de relajación alerta, además de proporcionarle la oportunidad de aprender música. ¿Es importante la música? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No oiga cualquier música. Trate de saber qué está escuchando y para qué. El oído de los bebés intrauterino aparece a los 22 días de gestación y obtiene su madurez estructural al 5º mes del embarazo. Así que desde los 22 días ya puede comenzar a ponerle música al bebé. Pero claro, al 5º mes, él va a comenzar a saber qué es lo que usted le está poniendo. Imagínense que usted prepara ese bebecito, que desde que salga ya comienza antes de aprender a hablar. Eso sería interesantísimo, ¿verdad? Que el bebé le cante un oratorio ahí y te dice, ¿qué le pasa a este muchacho? No, es que usted le puso tanto a Pavarotti y tanto a Andrea Bocelli que el tipo salió de ahí cantando. El mejor tipo de música, y ya estamos terminando. La mejor, hasta el día de hoy, según los investigadores, la de Mozart y Vivaldi, según muchos especialistas, estabiliza el ritmo respiratorio de los bebés intrauterinos, logra que se relajen y dejen de patalear ya que tienen sensaciones placenteras. Por otra parte, se ha comprobado que la música estridente, tipo rock pesado, les causa alteraciones que se manifiestan como excesivo pataleo, inquietud y movimientos bruscos. Y para que no vayan a pensar que me inventé todo eso, ahí dice de dónde lo saqué. Es una revista actualizada muy buena. Se llama Padres e Hijos. Es una serie que aparece todos los meses. Y ahí hay maravillas. Es algo que está actualizado al día de hoy. Dos preguntas quiero hacerle. ¿Debemos cuidar nuestra mente? ¿Sí o no? Proverbios capítulo número 3. Proverbios capítulo número 3. Dice Proverbios capítulo número 3. Versículo número 5. ¿Cómo dice? Dice, fíate de Jehová. ¿Cómo dice? ¿A qué se está refiriendo? A tu mente. Yo le hago una pregunta. Y se la voy a... Déjeme hacerle esta breve historia para después hacerle la pregunta a usted. Cuando era un niño, cuando era un adolescente, tenía 19 años, estaba recién... No, tenía 20 años, tenía un año de bautizado. Tenía muchas inquietudes. Y un día llegó a la oficina un hombre muy rico. Esta historia se la he contado varias veces. Y este hombre siempre usaba una gafa y nunca se la quitaba. ¿Se acuerdan? Y tenía un bastón que arriba tenía una cabecita de un animal y los ojitos eran como dos piedras preciosas. Y vestía siempre de negro, un hombre muy distinguido. Había mandado a hacer casi un residencial entero pagándolo él. Y ese día le pregunté, yo estaba leyendo la Biblia, me preguntó, ¿qué lees? Le dije, estoy leyendo la Biblia. Dice, ah, sí. Y se sentó a esperar al ingeniero donde trabajaba. Y entonces le pregunté, le dije, dígame una cosa, ¿qué usted piensa que le pasará a un joven que decida hacer de la Biblia la guía de su vida y vivir como la Biblia diga? Y cuando ese hombre hizo así que se quitó la gafa, él nunca se quitaba esa gafa, y se paró y me miró así, tenía unos ojos tan tristes, tan tristes, tan tristes, que parecían los ojos de alguien que se había muerto. Unos ojos muertos de tristeza. Mucho dinero, mucha fama, mucho todo, y unos ojos vacíos. Y empezó a darme un sermoncito que nunca olvidé. Y una de las cosas que recuerdo que me dijo es, esa persona, o ese joven, o esa persona que decida guiar su vida, dice, nunca tendrá que arrepentirse de haberlo hecho. Y dice, y Dios lo bendecirá en todo. Y comenzó a tirarme cosas y maravillas. ¿Cómo dice la Biblia? Fíate de Jehová. Vamos a ser sinceros esta noche. ¿Verdad que se nos hace difícil aceptar lo que Dios dice y mucho más vivir como Dios dice? Seamos sinceros. Siempre queremos hacer como nosotros pensamos, como nosotros creemos, como nosotros decimos. Y al final nos damos cuenta que estábamos equivocados. ¿Quién inventó al hombre? Dios. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién hizo la tierra? Dios. ¿Quién conoce el pasado? Dios. ¿Quién sabe el presente? Dios. ¿Quién conoce el futuro? Dios. ¿Y quién es el que mejor te puede guiar? Dios. Cuando Dios le dijo a Manoah lo que le había dicho a su esposa, ¿estaba en lo cierto o estaba equivocado el Señor? ¿Influye en la madre sobre los hijos en el vientre? Miren todo lo que hemos estudiado. Mi pregunta esta noche, ¿te atreves tú a decirle a Dios, sí Señor, desde hoy yo quiero vivir de lo que dice tu palabra? ¿Se atreve usted a hacer esa decisión? ¿De corazón se atreve usted? Posiblemente le va a llamar con sus amigos, o le va a llamar con sus familiares. ¿Se han dado cuenta que cuando uno decide caminar con Dios, personas que uno pensó que a uno lo querían comenzaron a echarlo a un lado? ¿Sí o no? El primer pleito que yo tuve fue en mi casa. Y un día llegué muy contento, muy feliz de la iglesia y mamá me dijo, oye lo que te voy a decir. Me di un susto. Yo no tenía para dónde ir. Tú o dejas esa cosa o te vas de la casa. ¿Qué hubiera hecho usted? Tenía 18 años. Oigan lo que hice. No le estoy diciendo que haga esto, ¿eh? Solo voy a decir lo que yo hice. No hice ninguna de las dos cosas. Ni dejé eso, ni me fui de la casa. Leí este Salmo. Especialmente este versículo 10. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si usted decide hoy hacer como Dios dice, Dios nunca le abandonará. Hago la pregunta otra vez. ¿Se atreve usted hoy a decirle, Señor, yo pongo mi vida en tus manos y quiero hacer como dice tu santa palabra? Yo quiero ver en pie a lo que hacen esa decisión esta noche. Por favor, piense bien lo que usted está haciendo. Mientras Claudia pasa aquí al frente para cantarnos, yo quiero decirle lo siguiente. Dios está comprometido con su palabra. Dios no tiene compromiso con ningún ser humano. Dios no está comprometido con ninguna religión. Dios no está comprometido con nadie. Dios está comprometido con su palabra. ¿Con qué está comprometido Dios? Haga lo que Él dice en su palabra y usted tendrá forma y manera de poder reclamarle a Dios. Y como Claudia está lista, voy a leer este pasaje para ya dejarlo aquí. A ver si su Biblia dice esto. San Juan, capítulo 15, versículo 17. Dice el verso 17. San Juan, capítulo 15, perdón, versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Si permanecéis en mí, ¿cómo dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué sigue diciendo? ¿Cuánto puedo pedir? ¿Cuál es la condición? Permanecer en Dios y que su palabra permanezca en mí. Hago la pregunta otra vez. Si usted en realidad ha hecho esa decisión, mientras Claudia cante, atrévase y pase al frente. Y al pasar al frente usted está diciendo, desde hoy yo tomo la decisión de permanecer en Dios y que su palabra permanezca en mí. Y vamos a ver qué ocurre este año en la vida suya. Adelante, Claudia.
Si sientes haber fracasado, si en tu vida no hay una luz, si en tu corazón hoy guardas gran dolor, acude a Jesús. Deja hoy que su amor sane tu dolor, tus penas. Si tú vas a Él, no te rechazará. Tu dolor Él cambiará por un gozo pleno y perfecto. Él te llama hoy, te dice con amor, hijo, ven, vuelve al hogar. Piensas que no hay salida y tu mundo está en oscuridad. Busca a Jesús, Él comprenderá, pues a tu lado está. Deja hoy que su amor sane tu dolor, penas. Si tú vas a Él, no te rechazará. Tu dolor Él cambiará por un gozo pleno y perfecto. Él te llama hoy, te dice con amor, hijo, ven, vuelve al hogar. No tardes más, Jesús te está buscando, no le hagas esperar. pleno y perfecto. Él te llama hoy, te dice con amor: hijo, ven, vuelve al hogar. Vuelve al hogar.
Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en esta noche para estudiar su palabra y estudiar más acerca de la influencia prenatal. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de vivir. Gracias por la vida y la salud. Gracias por darnos una mente razonable, una mente que piensa. Pero gracias, Señor, por su santa palabra. Gracias por Cristo Jesús. Hoy, colocados en pie y habiendo movido a nuestro lugar, queremos decirle, Señor, que desde hoy entregamos nuestras vidas en sus manos. Y desde hoy queremos que su palabra permanezca en nosotros. Perdone, Señor, que generalmente tenemos intereses muy propios en el fondo de nuestro ser. Pero así somos y usted lo sabe. Queremos siempre lo mejor, Padre. Queremos el desarrollo completo de nuestra vida. Inspírenos, Señor, con su Espíritu. Ilumine nuestra mente y nuestro ser para serles fieles. Haga que amemos su palabra, que nos llenemos de ella, que permanezcamos firmes en la roca de la salvación que es Cristo el Señor. Que nada ni nadie nos distraiga de su verdad. Que transitemos por este mundo guiados y dirigidos por usted. Y convertidos en personas de bien para bendición de todos. Perdone el pasado de nuestra vida. Perdónenos si hasta hoy le ofendimos. No le hacemos ninguna promesa, Señor, porque nuestras promesas son como las de la araña, frágiles. Pero sí una cosa hacemos, Señor. Hoy nos entregamos en sus manos. Haga Dios que le amemos más. Haga que seamos limpios, puros, santos, fieles y consagrados. Haga de nuestra vida una fortaleza en medio del pecado y la maldad. Haga de nosotros una inspiración que beneficie a otros. Haga de nosotros un corazón por medio del cual Cristo ame a la gente. Manos por medio de las cuales pueda servir. Y pies que se apresuren a asistir a los necesitados. Haga su voluntad en nuestra vida, Señor. Haga que le amemos más. Cuídenos y diríjanos, Señor. Se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.